Les invito que hablen sus Biblias al capítulo número 3 de la Epístola a los Efesios. El capítulo número 3. El capítulo 3 es importante porque de aquí en adelante el apóstol Pablo va a entrar en el aspecto práctico de la epístola. Ya ha tratado sobre teología y sobre doctrina, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Ahora va a hablarnos de lo práctico. En el capítulo 3 se divide en dos secciones o en dos partes, del versículo 1 al versículo número 13. Todavía va a hablarnos acerca del misterio. Este es un secreto sagrado que Dios había guardado por todas las edades hasta el tiempo de los apóstoles. Y este se refiere a el misterio. Después del versículo 14 hasta el versículo 22, entonces Pablo comienza su oración. De modo que vamos a estar viendo esas dos cosas. Los primeros versículos lo voy a tratar algo rápido, pero después quiero tratar sobre la oración del apóstol Pablo. Muy pocas veces, hermano, yo encuentro una oración como la que está escrita aquí. Aquí nos enseña mucho el apóstol Pablo de cómo nosotros debemos de orar. La mayoría, lo siento decir, no oramos de esta manera. La mayoría de los cristianos solamente cuando tienen necesidades saben pedir a Dios, pero hasta ahí. Muchas veces, hermano, yo creo que le estamos fallando porque hay ocasiones cuando el Espíritu Santo verdaderamente quiere que nosotros intercedamos a favor de alguien, a algún familiar, a nuestros hijos aún. Dios quiere que aprendamos a interceder, implorar la misericordia de Dios a favor de alguien. Y no lo hacemos. Entonces, Pablo nos va a enseñar mucho, mucho sobre la oración en este capítulo. Vamos a empezar con el versículo número 3. Voy a hacer un repaso breve y vamos así a entrar en la parte principal que quiero considerar en esta noche, que es el versículo 14. Pero en el versículo 1 al 13, esto es lo que él nos va a decir. En el versículo 1 y 2, Pablo nos habla como instrumento de Dios que él es. Nos dice dos cosas. Primero nos dice que es preso de Jesucristo. Dice, por esta causa yo, Pablo. Recuerden, la semana pasada dijimos que él tomó una pausa después de haber dicho esto. Después de que se introduce, obviamente tiene que haber un verbo. Pero Pablo tomó una pausa allí y nos comienza a decir dos cosas importantes. Primero nos dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Mire, Pablo estaba, era un preso, estaba arrestado, pero tenía el privilegio de vivir en una casa. Y durante el día él hacía todos sus negocios, pero en la noche tenía que ser encadenado a un guardia romano, a un soldado romano. De esa manera, ellos se aseguraban que Pablo no se iba a escapar. Y en realidad, cuando él escribió la epístola, él ya tenía 5 años de ser un preso o prisionero. Pero cuando él dice preso de Jesucristo, él nos está enseñando algo importante. Y todo es acerca de la actitud que nosotros debemos de tener cuando estamos pasando por malos tiempos, por tiempos de crisis, por tiempos difíciles. Aún en el trabajo, usted debería de tener esa actitud. Yo soy trabajador de Jesucristo y por tanto voy a hacer el mejor trabajo que yo pueda hacer, porque se lo estoy haciendo para el Señor Jesucristo. Si soy padre, soy padre para el Señor Jesucristo. Si soy madre para el Señor Jesucristo. De modo que hay unas grandes enseñanzas allí. Y sigue diciéndonos, por vosotros los gentiles, es decir, él es preso precisamente porque él estaba predicándoles a los gentiles de la gracia de Dios, de que ahora Dios lo recibe a ellos y lo acepta a ellos tal igual como a los judíos. Y no, Dios no hace distinción de persona. Y eso fue lo que causó que Pablo fuese arrestado y mandado hasta Roma, porque él quería una audiencia con el emperador. Y esa es precisamente la causa, preso por vosotros los gentiles. Ahora, la segunda cosa que él nos dice, aparte de lo que les acabo de mencionar, él nos habla de la administración de la gracia. En el verso 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Él nos está diciendo que el llamado y el ministerio de Pablo era conocido en el mundo gentil, en el imperio, y que ellos habían oído ya del trabajo del apóstol Pablo. Por así decirlo, ustedes ya me conocen, aunque quizá no de vista, pero ustedes ya saben quién soy yo. Les asegura Pablo de que él es apóstol y ministro del evangelio a los gentiles. Y ustedes saben bien que yo lo soy. En el versículo número 3 al versículo 6, él ahora nos va a hablar del gran misterio de la iglesia. El gran misterio. Y dice tres cosas importantes acerca de este misterio. Primero, la revelación de ese misterio. Dice en el verso número 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Dios. Lo que él predica y lo que él enseña vino por revelación. Dios se lo enseñó y Dios fue el que le instruyó a Pablo. Posiblemente haya sido cuando él subió al tercer cielo, y sin duda fueron los años cuando él, después de su conversión, él se fue para la Arabia. Y allí Dios trató con él y Dios le comenzó a revelar a él a través del Espíritu Santo. Tenemos pruebas de que después del día de Pentecostés, los apóstoles tenían un nuevo y más amplio entendimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. De eso está comprobado en citas en el Nuevo Testamento. Y ahora lo que Pablo está diciéndonos es que todo esto vino por revelación. Él no consultó los otros apóstoles, los otros discípulos del Señor. Esto vino directamente de Dios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que nos dice del misterio es de que había este misterio, había estado oculto por todas las edades. En el verso número 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Un misterio es algo que no ha sido revelado. Un misterio es algo que ha estado oculto. Este misterio estuvo oculto. los profetas escribían, y las escrituras nos enseñan que ellos, después de que escribían, ellos regresaban a esas profecías y trataban de estudiar para entender qué es lo que Dios estaba planeando hacer. Pero no podían. Hablaban del Mesías, pero no lo entendían. Sabían que iba a venir un Mesías. Sabían que los gentiles iban a ser salvos, pero hasta allí. No entendían que la salvación de los gentiles iba a ser unido a la salvación de los judíos, que los dos, de ambos, Dios iba a ser un solo pueblo. No lo sabían. Es un misterio que antes había estado guardado por Dios, un secreto que Dios no se lo había revelado a nadie, pero ahora está abierto para que los apóstoles entiendan y conozcan este misterio. La tercera cosa que él nos dice acerca del misterio es esto, y aquí aclara bien, bien claro el misterio. Y el misterio es que los gentiles son miembros del mismo cuerpo. Verso 6, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos aquí, hermano? Mire, hay una gran verdad aquí. La semana pasada tocamos ese punto. Dios nos deja saber, hermano, que la iglesia es una, es un cuerpo, y el cuerpo es de Jesucristo. La palabra de Dios, hermano, apoya bien claro la unidad de los redimidos de la iglesia, la unidad. Y Pablo dio literalmente su vida por predicar y enseñar esa verdad, la unidad. Siendo eso el corazón de Dios, esta es la lección. Nadie tiene el derecho de Dios para dividir el cuerpo de Cristo. Nadie. Y yo creo personalmente que el tal, ya sea hombre o mujer, que intenta dividir el cuerpo, yo creo que lleva un grande juicio delante de Dios. No puede dividirse el cuerpo de Cristo en ninguna manera. Por lo tanto, lo que es murmuración, discordia, división, todo lo que divida, eso no proviene de Dios. Todo eso proviene del corazón del infierno y es de Satanás. Por lo tanto, yo creo que el pastor y los líderes tienen la responsabilidad, como también los hermanos, de guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Nos dice Pablo, esa es nuestra responsabilidad. Hay de aquel hermano o de aquella persona, o hay de aquel pastor que divida el cuerpo de Cristo. Esa es mi convicción personal. Yo lo creo con todo mi corazón, que tenemos que guardar la unidad. Hay algunos que dirían, como dijimos la semana pasada, pues pastor, yo no hago nada para dividir el cuerpo de Cristo. Pero a la misma vez, yo creo que tenemos que verlo en una manera positiva. A la misma vez, ¿qué estamos haciendo para contribuir para la unidad? ¿Qué hacemos? A veces el quedarnos callado es no hacer nada, pero en verdad es contribuir a la división. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, ese es el corazón del mensaje que yo veo en ese versículo. Somos uno, somos hermanos en Cristo, somos una familia. Y la escritura dice que, y nos enseña que debemos de considerar los unos a los otros superior a nosotros mismos. A veces hay división y contienda cuando uno se siente superior. Y él refleja esa actitud del corazón de que creer que él es más importante y que las cosas se deben de hacer como yo digo. Entonces quiere imponer esa actitud de su corazón y eso causa problemas. La escritura nos habla mucho y lo vamos a ver en esta noche acerca de humillarnos, ser sumisos, tener un corazón apacible, ser mansos de corazón, personas que traen paz y no que traigan discordia, odio mucho menos, o ira mucho menos. Ahora bien, en el versículo 7 al 12, ahora Pablo comienza a hablar de él mismo, de su elección por Dios. Y nos dice tres cosas importantes del verso 7 al 12. En el verso 7 y 8, la primera parte, él nos dice que él fue escogido por Dios. La elección viene de parte de Dios. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Vean el corazón, vean la humildad de este gran hombre de Dios. Yo soy menos que el más pequeño. ¿Sabía usted que Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento y se cree que escribió también el libro de Hebreos? Le tenemos una gran deuda al apóstol Pablo. Nosotros conocemos mucho por lo que Pablo escribió. Y él tiene esa actitud: yo soy menos que el más pequeño. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el atrevimiento de decir eso? A veces creemos que somos muy importantes. Les digo algo para que, you know, para que podamos entender qué bueno es el Señor con nosotros y con esta iglesia. Yo creo que el cumplimiento más grande que me pueden dar a mí como pastor, cuando vienen visitantes, mayormente cuando son pastores, y me hablan de ustedes, y dicen: pastor, te quiero felicitar porque tienes unos hermanos de lo más especial y de lo más cariñosos y amorosos, unos hermanos humildes. Y eso me lo acaban de decir hace una hora. Me llamaron de Los Ángeles para decirme eso. Ese es un buen testimonio. Y sabe que yo me siento tan orgulloso de pastorear una iglesia con hermanos humildes, benignos, amorosos, unos hermanos que aman a Dios con todo el corazón. Eso habla mucho, hermano, de nuestra iglesia. Prefiero eso y que la iglesia sea pequeña que tener miles y estar todos divididos y todos enojados. Pero aquí vemos la humildad del apóstol Pablo. Pablo se maravillaba de la gracia que se le había dado a él. En Pablo había, hermano, recibido tanto de Dios y haber sido llamado para predicar el evangelio, el misterio de Dios. Y ese es un grande privilegio, de que Dios nos escoja para predicar el evangelio. Es uno de los más grandes privilegios que yo conozco. Pero tenemos que asegurarnos que Dios es el que nos llama y no nosotros que queramos ponernos en ese lugar. Si Dios no nos ha puesto allí, hermano, hagamos otras cosas. La Escritura nos dice que es mayor el juicio que lleva uno que enseña o predica la palabra de Dios. Porque dice, al que mucho se le ha sido dado, mucho se le demanda de él. Me gusta lo que Spurgeon dice concerniente a ese versículo. Spurgeon dice estas palabras: la plenitud de gracia es la cura para el orgullo. ¿Oyeron eso? La plenitud de la gracia es el cura para el orgullo. Cuando entendemos cuánto Dios nos ha entregado, hermano, deberemos de ser más humildes y nunca, nunca permitir que el orgullo y la soberbia tome control de nuestra vida. Ustedes saben cómo nosotros nos sentimos. Por esa razón, no mucho damos la oportunidad que cualquier persona suba aquí enfrente. Primero, tenemos que saber qué clase de hombre o mujer es. Porque hay muchos, hermano, hay muchos que quieren estar enfrente solamente por demostrar un orgullo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El Señor tenga misericordia. La segunda cosa que Él nos dice acerca de ese misterio, en el verso número 8, la última parte, Pablo fue escogido para anunciar el Evangelio. Dice así: me fue dada esta gracia de anunciar o proclamar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Mire, las riquezas inescrutables. Spurgeon lo dijo de esta manera: es como que Pablo entró para descubrir qué había en un lago. Y descubre que cuando entra a el lago no es lago, el lago es un océano que tiene profundidades que nunca pueden conocer todo lo que está allí. Mientras yo estaba en la playa, cerca de la playa hace unas semanas atrás, pensé de eso. Mire, el mar es tan grande y tan profundo, hermano, que el mejor persona para nadar no lo puede nadar, no lo puede cubrir. Pero el océano, aún siendo tan grande y tan profundo, que cualquier criatura puede disfrutar de las aguas del mar. Y esas son las inescrutables. Y Spurgeon nos está diciendo también de que Pablo literalmente tenía que inventar palabras porque era mucho más allá del vocabulario del día. Inescrutables riquezas son tan grandes y tan profundas, inescrutables. Tú y yo nunca podemos decir que ya lo conocemos todo y ya lo sabemos todo. Y a Él se le dio el privilegio de predicar este glorioso evangelio. Por eso es que a veces, hermano, a veces hay ocasiones cuando nosotros nos excitamos. Porque lo que predicamos a otros es como que nos estamos predicando a nosotros mismos. Y nosotros sentimos la reacción y el efecto de esa belleza, de esas cosas que estamos predicándoles a otros. La tercera cosa que Él nos dice en estos versículos es de que él fue escogido para aclarar la dispensación. Miren el verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escogido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Miren la palabra, aclarar. ¿Saben lo que es cuando queremos aclarar? Hay confusión, no se entiende. y queremos aclarar las cosas. Eso es precisamente lo que Pablo está diciendo. Quiero hacer las cosas tan claras para que todos lo puedan entender. Y a él se le dio el privilegio de aclarar acerca de esta dispensación. Y la dispensación a cuál se está refiriendo es el misterio. Por gracia sois salvos. Por gracia es el don de Dios para todo aquel que cree. Cristo murió por ti, por mí en la cruz. Él pagó el precio. Tú no podías en ninguna manera, con todos tus sacrificios y penitencias, no podías conseguir el favor de Dios, aun cuando te considerabas el mejor hombre o la mejor mujer. Todo eso era como basura para Dios. Porque el blanco que Dios ha puesto para todo ser humano es la gloria de Dios. Todos hemos fallado de ese blanco de la gloria de Dios, y delante de Dios todos somos culpables, y no podíamos, y estábamos atados a una creencia o a una religión, y nos frustramos porque entre más intentamos todavía nos sentíamos miserables y nos sentíamos vacíos por dentro. Pero un día pasó el buen pastor por allí, por tu camino. Y el buen pastor tomó tiempo para hablar contigo y para hablar conmigo. Y ese buen pastor nos enseñó que él fue el que fue a la cruz a pagar el precio que tú y yo merecíamos. Gloria a Dios. Yo alabo a Dios porque no es la religión, sino es la relación con Jesucristo. La sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo soy faltoso y tú eres faltoso. Yo soy imperfecto y tú eres imperfecto. Pero la gracia y la misericordia de Dios y el amor de Dios cubre multitud de pecado. Gloria a Dios. Aunque no vamos a complacer o satisfacer a todos, pero hay uno que sí le estamos agradando y sí piensa bien de nosotros, y se llama Jesucristo. Y sin Jesucristo no hay salvación. Lo siento decir, bueno, no lo siento decir, es la verdad. No hay salvación aparte de Jesucristo. Hay religiones que les inculcan buenas cosas, pero a la misma vez rechazan a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Y hermano, yo le digo, de acuerdo a las Escrituras, no hay salvación. Buenas obras no ganan el favor de Dios. Es solamente el regalo de Dios, que es Jesucristo y la sangre de Jesucristo. Y yo digo gloria a Dios por eso, aunque nadie esté de acuerdo conmigo, yo lo creo. Ahora, en el verso 10 y 12, ahora nos dice el propósito de Dios. ¿Qué es el propósito? ¿Por qué es que Dios está haciendo lo que está haciendo? El verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mire estas palabras, no solamente la sabiduría de Dios, sino la multiforme sabiduría, multiforme. Un gran hombre de Dios nos dice esto. Dice él, en inglés usa la palabra intricacy, es decir, es algo muy, muy delicado, muy complejo, pero de gran belleza. La infinita sabiduría y la gloria de Dios. No hay nadie, no hay ningún ser humano que pueda describir la gloria de Dios. Cuando Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que la gloria de Dios descendía, pero nadie puede describir la gloria de Dios. ¿Y cómo es posible entonces de describir la sabiduría, la multiforme sabiduría? ¿Sabía que Dios está obrando todas las cosas para bien? Porque Él está manifestando la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando hace eso, les está enseñando a los ángeles. Nosotros somos una lección viva y palpable para todos los ángeles, sean buenos o sean malos. Los ángeles están viendo la obra de Dios. Los ángeles están viendo la iglesia. Están poniendo ojo a nosotros. Hermano, eso es interesante. Esa es la manera que Dios está enseñándoles a ellos. Y ellos están viendo, hermano, y se están sorprendidos. Están atónitos en lo que están viendo Dios haciendo a través de la iglesia y a través de hombres y mujeres. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Mire, yo creo que hay una lección. Si los ángeles están poniendo atención, hermano, a cada uno de nosotros, tenemos que tener cuidado con nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, porque ellos están oyendo. Pablo entendía eso, porque cuando le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 5:21, mire lo que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Cuida tu comportamiento. Los ángeles te están viendo. Están oyendo lo que tú estás diciendo atrás de las espaldas de los hermanos. Ellos están oyendo. Por eso es que es mi opinión, que algún día vamos a tener que responder, rendir cuentas. Es una cosa, hermano, terrible cuando yo pienso que hay algunos que hablan tan mal de los siervos de Dios. Es terrible. Dios los va a juzgar. Mayormente levantar un falso. Es un juicio terrible. Cuidado. Cuidado. Ni los ángeles hacen eso. ¿Sabía usted? Uno de los ángeles principales tuvo oportunidad y no dijo que el Señor te reprenda. No diga yo te reprendo. Usted y yo no somos nada. Que el Señor te reprenda, pero no yo te reprendo. Ni los ángeles hacen eso. Tienen ese respeto. Ahora, él dice también, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, tenemos seguridad y acceso con confianza. Dos cosas: seguridad. Hay seguridad para los creyentes. ¿Me entiende? Yo me siento seguro. No soy perfecto. A veces le fallo, pero me siento seguro. Yo sé en quién he confiado y estoy seguro, estoy convencido de que Él va a guardar mi depósito hasta la venida de Jesucristo. ¿Cuántos se sienten así, hermano? ¿Usted camina con esa confianza y esa seguridad? ¿Todos los días camina con el Señor? Sí, hermano. Me siento seguro, dice Pablo. Tenemos esa seguridad y ese acceso con confianza. Está hablando de Hebreos 4:16. que nosotros tenemos acceso, libremente acceso. La puerta está abierta las 24 horas del día. Gloria a Dios. El eterno propósito. Y luego da una palabra de consuelo o de ánimo en el verso número 13, hermano. Él como que interrumpe lo que está diciendo y lo que va a comenzar a hacer. Hace una pausa y dice en el verso número 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Si había algo que Pablo les está tratando de decir, no me tengan lástima, hermanos. Yo soy tan privilegiado, yo soy honrado por Dios. Es un privilegio estar encarcelado y ser preso por Jesucristo. No se sientan desanimados. Dice, esto es para vuestra gloria. Cuando él estuvo encarcelado, él escribió por lo menos 5 epístolas. Y son las mejores. Y la epístola a los Efesios se considera lo máximo de todos sus escritos. Y esto es para vuestra gloria. Él sufría para ver a este pueblo siendo salvo. Ahora bien, en el verso 14 y 15 vamos a empezar la oración. Si usted quiere saber cómo orar, cómo debemos de orar, aquí está Pablo y nos va a enseñar algo sobre la oración. De modo que el verso número 14 dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Quiero que veamos por un momentito, hermano, cuando él dice por esta causa, ustedes saben que a lo que se está refiriendo es lo que él escribió en el capítulo 2. Ahí nos dice la causa. Cuando empezó el capítulo 3, verso 1, él tomó una pausa. Empezó a decirnos que iba a comenzar a orar, pero tomó una pausa. Versículos 2 al 13 es una pausa. Pero ahora regresa. Por esta causa doblo mis rodillas. Ahora quiero que vean ustedes esa frase: doblo mis rodillas. ¿Cómo ha estado orando el apóstol Pablo? ¿Cómo piensa? ¿Está qué? Postrado, arrodillado. La Biblia no nos exige que debemos de orar de esa manera. Hay diferentes posiciones, algunos de pie, otros acostados. Pero él tomó el tiempo para decirnos que él dobla sus rodillas. Y eso significa lo que hay en el corazón de Pablo: humillación. Humillación viene cuando uno considera todo lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Ese plan de Dios se lleva a cabo y la voluntad de Dios se lleva a cabo aún Pablo estando preso. Dios, nadie lo puede encajonar. ¿Me están entendiendo a mí, hermano? A Dios le place hacer algo que quizá para mí, para ti, sea ridículo. Dios es más que lo que yo me puedo imaginar o pensar. ¿Me están oyendo, hermano? Yo escucho muchos aquellos que hablan contra nosotros, especialmente sobre el bautismo en el Espíritu. Yo los escucho, en el seminario me dieron, hermano, hasta que se me llenaron hasta aquí. Yo los escucho y los respeto. Tengo un maestro que es maestro de maestros. Yo lo aprecio mucho. Y él no cree en esta experiencia y yo lo escucho. Casi todos los días yo escucho sus enseñanzas. Y a menudo que yo me pongo a pensar, hermano, aparte de todo lo que yo sé, hay algo que me pone a mí en creer más en esta experiencia. ¿Y sabes lo que es? Si a Dios le place, si a Dios le place que en sus hijos se manifieste el mover del Espíritu Santo, a Él sea la honra y la gloria. Especialmente el hispano, le gusta alabar a Dios, le gusta bendecir a Dios. El hispano es muy audible, es, ¿me entiendes?, ruidoso, ¿me entiendes? El hispano le gusta gritar, ¿me entiendes? No se ofendan, no se ofendan, nadie. El cubano es más ruidoso, el puertorriqueño es más ruidoso. Si yo y usted fuéramos a una iglesia en Puerto Rico, hermano, nos sorprenderíamos de la manera que ellos libremente lo hacen. Ahora, si fuéramos al África, hermano, allí en África hay cristianos que cuando alaban a Dios, ¿sabe lo que hacen? Comienzan a brincar para arriba, hermano. Yo mismo lo vi cuando vino mi amigo de África, de Kenia, y nos traía películas y ellos estaban alabando a Dios. Y tienen el costumbre de estar brincando, porque ese es el costumbre y la cultura y la práctica de esa gente de color. Y yo decía, gloria a Dios. Si a Dios le plació hacer algo allá en 1906, un derramamiento que se desparramó todo el mundo entero, y ahora 100 años después nos dicen algunos que eso no es de Dios, eso es pura emoción. Entonces dígame a mí, explíqueme a mí, ¿cómo es posible que este mensaje de estos pentecostales ha rodeado el mundo entero y ha entrado a la China Roja? Y allí hace como 10 años atrás, allí había ya más de 60 millones de pentecostales. A ver, explíqueme. Porque es que otras denominaciones vienen a esta denominación para que les expliquen por qué es que son ustedes tan poderosos en el trabajo misionero. ¿Por qué es que son tan efectivos? Porque es que en Centroamérica se llevó este mensaje y se desparramó como fuego, hermano. ¿Por qué? Porque se cumple lo que la Escritura está diciendo en Jeremías. No es con ejército y no es con espada, sino es por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer lo mismo, no estoy diciendo. Pero si a Dios le place, ¿quién soy yo para oponerme? Es todo lo que tengo que decir. ¿Ok? Ahora, pero regreso a doblo mis rodillas. Salomón, en 1 Reyes 8:5, oró a rodillas. Esdras, en Esdras 9:5, oró a rodillas. El salmista en el Salmo 95, verso 6, nos anima a orar en rodillas. Daniel oró en rodillas, en Daniel 6:10. La gente que venía a Jesús se arrodillaban, Mateo 17:14. Esteban oró a rodillas, Hechos 7:60. Pablo oró a rodillas, Hechos 20:36. Y los cristianos también se arrodillaban, Hechos 21:5. Pero mayor de todos, Jesús en rodillas oraba al Padre, en Lucas 22:41. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca de orar. Pero yo creo que lo que tenemos que poner atención, hermano, que cuando nos arrodillamos, esa es la actitud de nuestro corazón. Y por eso Pablo dijo, doblo mis rodillas. Ahora, yo estaba pensando de algo, hermano. Yo creo que usted no es diferente. A mí me gusta arrodillarme donde hay la alfombra. Me gusta la alfombra. Me gusta un colchón o me gusta una almohada para rodearme. A usted no. Cuando entramos a la cocina a orar, hermano, no tenemos alfombra y duele. A mí me duele, yo no sé usted. Yo prefiero la alfombra. Pero Pablo no tenía alfombra. Tenía una celda. Era el piso quizá de piedra o de cemento, qué sé yo. Pero él doblaba rodillas. Se dice del apóstol Santiago que le llamaban las rodillas de cameo. Porque siempre estaba arrodillado intercediendo. Mire cómo se le crían callos en la rodilla. Le llamaban rodillas de cameo. Eso yo creo tiene algo que decirnos. Ahora, Pablo empieza la oración, y esta es la oración, verso 16 al 19. Sígame, lo vamos a leer todo. Doblo mis rodillas, ¿se acuerdan lo que está diciendo? Doblo mis rodillas, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigado y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ve lo que está orando? Quiere que estos hermanos tengan profundidad. Esa es la oración de Pablo, que estos hermanos conozcan, se profundicen. Me gustó lo que dijo el hermano Miranda el domingo. Hay algunos que tienen una mía de largo, pero tienen una pulgada de profundidad. Están huecos, vacíos. Y le pueden predicar, y todo lo que le predican son mucha emoción, pero no tienen profundidad, no tienen raíces. Mire la oración. Primero dice, para que os dé. Él se interesaba que los hermanos recibiesen. Oigan lo que le voy a decir, hermanos, oigan lo que le voy a decir, porque tengo que decirlo. El recibir no es solamente para tener una bonita experiencia. ¿Está entendiendo? El caso no es nomás tener una bonita experiencia y gozarnos y gritar y soltar todas las emociones. No, ahí le estamos fallando. No es solamente para hablar en otras lenguas, no. O no es una experiencia que tuvimos hace 20 años y hasta allí. No. El recibir es con la intención de que usted y yo podamos ser cristianos maduros. Madurez. De eso se trata. Cristianos de convicción. Cristianos en las buenas y en las malas. Cuando hay crisis. Cuando el día se nos va todo mal, cuando no va de acuerdo a lo que yo quiero, adelante. Cuando viene profundo dolor y lágrimas, adelante, en el nombre del Señor. Esa es la oración del apóstol Pablo, para que os dé. ¿Cómo nos va a dar? De acuerdo a las riquezas. Mire, el rey tiene riquezas. El rey no puede dar como un esclavo da o como un siervo. El rey da de sus riquezas. Y eso es lo que está diciendo Pablo, para que Dios dé conforme a las riquezas de su gloria. Dios tiene mucho. Y lo mucho de Dios no se refleja porque yo y usted caminamos y tenemos un carro muy lindo y muy bonito. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo, hermano? Eso no es las riquezas de Dios. O que yo y usted tengamos un buen salario, que nos pagan mucho dinero. No. Discúlpeme, es mucho más que eso. Todas esas cosas se van a hacer viejas. Sí, tarde que temprano se va a hacer viejo. Y a veces tenemos que tirarlo a la basura. Él está hablando de algo más. Ahora, dice primero, el ser fortalecidos. Yo veo algunos como se dedican a esos ejercicios y van a los gimnasios y los vemos corriendo y se compran toda la vestidura porque se quieren ver bien bonitos haciendo el ejercicio, y tienen que tener los músculos, o quieren tener músculos como el Mr. America, ¿ok? O Miss America, yo no sé ni si ellas así, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Pero eso no es el caso. Mire, le voy a decir algo, hermano. No se me sientan, ¿ok? Pastor ya no lo ha dicho tantas veces. Qué bueno, se lo va a seguir siguiendo hasta que lo entiendan. Nos estamos haciendo viejos, hermano, ¿ok? Mire, acéptelo. Acéptelo. Nos estamos, y digo nos estamos, porque todos estamos en la bola. ¿Ok? Ajá. Tratamos de pintar el pelo para que no sepan que ya no están saliendo canas. Algunos se estiran la piel para verse bien bonitos. Otros se ponen una faja para fajarse toda la, ¿me entiende? Lo extra. Unos se ponen una vestidura muy de moda. Pero la verdad es que todos nos estamos haciendo viejitos. ¿Sí? De modo que no es el hombre exterior. Lo más importante para Dios es el hombre interior, para que seáis fortalecidos en el hombre interior. ¿Quiere que le diga un secreto? Muy sencillo. ¿Sabe cómo fortalecer el hombre interior? Escoja un día o días de ayuno y oración y enciérrese con Dios. Le prometo, se va a fortalecer. Enciérrese una semana. Aparte una semana para Dios. Dedíquese a un estudio entero de un libro de la Biblia. Y ore y busque a Dios. Y le prometo, se va a fortalecer. Y dice, con poder en el hombre interior por su espíritu. No viene a través de un bonito drama, o un bonito concierto, o una bonita predicación. Viene a través del Espíritu Santo. Y luego dice algo más en el verso número 17. Sígueme y subraye. Para que habite. Diga esa palabra, para que habite Cristo. Esa palabra, habite, está relacionado a lo que Cristo dijo en Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Había dos palabras que se usaban en el griego. Una es para implicar como un visitante que nomás viene de paso y entra a su casa y se hospeda por la noche. Pero la otra es una persona que no viene de paso, sino una persona que se sienta en casa y habita allí como dueño de la casa. Y lo que Pablo está diciendo es que él está orando para que Cristo venga y haga su morada, que habite en casa. ¿Sabe que en casa hacemos? Quitamos los zapatos, nos acostamos. Es nuestra casa. Cristo quiere hacer lo mismo, ¿ok? Cristo no quiere venir como un visitante que te visita una vez a la semana, una vez al mes. Cristo viene a hacer tu casa, su casa allí contigo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por la fe en vuestros corazones. Y luego dice, a fin de que, y dice dos palabras, arraigados y cimentados. Arraigados habla de raíces, de un árbol con raíces profundas. Viene el viento, viene la tormenta y ese árbol o esa palma nomás se mecea, pero porque tiene raíces profundas, no se cae. Arraigados y cimentados, habla de un cimiento, habla de fundación. El edificio bueno no se cae porque tiene buen fundamento. Nosotros gastamos semanas y semanas y semanas solamente para preparar el edificio, el fundamento. Y cuando ya teníamos toda la excavación y todo el fierro, hermano, le echamos toneladas y toneladas y toneladas de cemento. El edificio se puede mecer, pero no se cae porque tiene buen fundamento. ¿En dónde estás edificando tu casa? La parábola. ¿En qué? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Triste decir que la mayoría de cristianos edifican sobre la arena. Lo quieren fácil y lo quieren de tal manera que no les cuesta nada. Quieren nomás experimentar cosas que les traen emoción, cosquillas, que se les pale el pelo. Eso es lo que buscan mucho. Hermano, cuando vienen cantantes, todo el mundo corre y se llenan los estadios. Pero cuando llaman a un culto de oración, no, eso no es para mí. ¿En qué estamos edificando la casa? ¿En qué? El fundamento es importante y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, en el 18, dice, con tal de que seáis, y luego, ¿qué es la palabra que sigue, hermano? Plenamente, plenamente, totalmente, absolutamente, cabal, plenamente. Abraham dijo, plenamente convencido. Tenía Abraham una fe que estaba plenamente convencido. Si mato a mi hijo, Dios lo va a resucitar. Era la fe de Abraham, plenamente convencido. ¿Sabe por qué hay cristianos que cualquier tempestad caen y corren? Porque no están plenamente convencidos. Hay algunos que vienen a la iglesia y creemos que han entregado su vida a Jesucristo, pero no están plenamente convencidos. De tal grado que están dispuestos a levantar su cruz y seguir a Jesucristo. De negarse a sí mismo por seguir a Jesucristo. Quieren un poquito todavía del mundo. Hay cristianos en las iglesias que dañan la reputación de la iglesia porque son cristianos mundanos y carnales. Y no tienen vergüenza, son sinvergüenzas, porque no tienen raíces, no tienen convicción, no tienen fundamento. Todo es un show, todo es un show. Y Dios dice en su palabra, porque no son ni fríos ni calientes, los vomitaré. Tienen apariencia de que están vivos, pero están muertos. Digo a la iglesia de Pérgamos. Y hay cristianos en las iglesias. Así, nomás por conveniencia. Algunos se unen a las iglesias para ver qué es lo que le van a sacar. Plenamente. Y luego dice, capaces, capaces. Estás preparado, estás listo. Ya te han preparado. El piloto de ese avión gigantesco, ¿cuál es? ¿El 747? ¿Es el 747? Ese grande, ¿verdad? el Boeing 747. Esos pilotos, hermano, tienen que estar bien preparados. No les permiten entrar a pilotear ese avión a menos que estén bien preparados. Estos aviones que a veces vemos pasar por aquí, esos Fs, ¿qué son Fs? 116, no sé, son aviones de guerra. Oiga, hermano, usted nomás oye el ruido que pasan como una bala de aquí, hermano. Van casi caminando a 1,000 millas por hora. Esos pilotos tienen que entrenarse, pero bien, hermano, años de entrenamiento. Mi sobrino es piloto de uno de esos helicópteros y fueron años de entrenamiento. Yo le puedo hacer preguntas, él me puede decir, yo no sé ni de qué está hablando. Y Pablo dice aquí, mire lo que está diciendo, plenamente, plenamente capaces de comprender, es decir, comprender envuelve la mente, con todos los santos. Y luego nos va a decir cuatro cosas. Nos va a decir cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Mire, quiero que vean algo. La anchura, ¿qué tan ancho es el amor de Dios? El amor de Dios es como un río de amor, tan grande y tan ancho que cubre, la escritura dice, cubre multitud de pecado. No hay ni un solo pecado que el amor de Dios no lo cubra. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo, el amor de Dios es tan grande que cubre el mundo y cubre lo que tú y yo, el mal que tú y yo hemos cometido. Y Pablo dice que conozcan la anchura y luego la longitud. ¿Qué tan largo es el amor de Dios, de Jesús? Dice Jeremías 31:3. Con amor eterno, nunca tú puedes escapar el amor de Dios, porque con amor eterno te he amado. Y luego dice profundidad, el amor de Dios, conozcan el amor de Dios, la profundidad del amor de Dios. ¿Qué tan profundo es el amor de Cristo? Vean Filipenses 2, versos 7 y 8. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se fue a lo sumo, a lo más bajo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún todavía más. A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Es profundo. ¿Y qué es la altura? El amor de Dios es alto. Es tan alto que me levanta a mí y te levanta a ti hasta los lugares celestiales. Dice Pablo, juntamente con él nos resucitó y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y deberíamos decir gloria a Dios. Hay un versículo que quiero que me ayuden a buscarlo en Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. ¿Dónde está? No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Dónde está? Si se recuerdan dónde está, hermano. 23, gracias. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Estará Dios hablando a alguien en esta noche? ¿Hay alguien que es muy inteligente aquí? ¿Habrá alguien que es muy valiente aquí? ¿Habrá alguien que tiene mucho dinero aquí? Dios dice, no te alabes en esas cosas. Dice, más alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conoce al Señor, conoce la misericordia de Dios, teme a Dios. Necesitas ser temeroso de Dios. No te atreves a hacer cualquier tontería, porque Dios es un Dios de juicio y de justicia. Conoce que Dios algún día te va a llamar para que rindas cuentas. A mí me puedes engañar, al hermano lo puedes engañar, pero a Dios nadie lo engaña. Y Pablo le dice a los Gálatas, dice, no os engañéis, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dios no puede ser burlado. Y muchos creen que a Dios se pueden burlar de Dios, que al cabo Dios no pone atención. Dios lo está anotando todo, 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 lo está viendo todo. Las mentiras blancas que se te hacen muy fácil decir, Dios lo está viendo. Dios está viendo que tú te burlas de Dios y de aquellos hermanos que le sirven a Dios de corazón. Dios lo ve todo. Hermanos, le voy a decir algo. Aún Dios ve a los ladrones. Qué mal me siento yo cuando alguien toma ventaja, hermano, de mí. Oiga, hermano, me entra un coraje con esos ladrones. ¿Nunca han tomado ventaja de usted? Hay ladrones, rateros, hermanos, sinvergüenzas, inteligentes. Le pueden fabricar mentiras, hermano, que usted se las come. Y son tan buenos así. Pero ¿sabe qué? A Dios nadie lo puede engañar. Dios lo está viendo todo. Y esto me entra temor a mí, hermano, porque hay cristianos que son expertos en robarle a Dios. Y eso me entra temor a mí. Y tratan de justificarlo. Y Dios dice, no, no. Dicen, eso es del Antiguo Testamento. Y Dios dice, no. Mm-mm. Eso es de la ley. Y Dios dice, no, mm-mm. No, estás equivocado. Y Dios dice, yo quiero que tú des, porque cuando tú das, yo te bendigo. Con la medida que tú usas para bendecir, yo uso para bendecirte a ti. Dios dice, probadme en esto, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pruébame, pruébame, pruébame. Y a veces nosotros tercos, no, 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 eso no es de Dios, eso no. El pastor, ¿qué negocio tiene de andar levantando ofrendas? Esa iglesia, todos es puro dinero, pedir. No, no, no es. Damos a Dios porque estamos profundamente agradecidos. Yo estoy agradecido que Él me tiene en mi juicio cabal y me tiene en completa salud. Gloria a Dios por la fuerza que me da. Me siento que todavía puedo. ¿Y quién es responsable? Dios. ¿Y usted cree que no le voy a agradecer a Dios? El gobierno norteamericano dice, págame. Págame lo que me debes. Y mandan policías para buscarte. El gobierno norteamericano dice, me debes tanto. Y te voy a cobrar una multa y luego te voy a cobrar impuestos. Y ahí andamos tratando de buscar y rescatar donde sea. Préstame porque le debo al IRS. Préstame por favor que le debo. Y si ese es el gobierno, creemos que Dios es diferente. Dios me está probando a mí y te está probando a ti. Me está probando. Sí. Quédate con 90 y nomás dame 10. Qué bueno es Dios. Y te doy la salud. Y te doy trabajo. Y te bendigo con casa. Y te bendigo con un carro. Y por allí te voy a dar un viajecito. Alguien no quiso creer esas palabras. Nunca quiso creer. Y escondió el dinero. ¿Y sabe qué? Entró un ratero y se lo llevó todo. Todo lo que había ahorrado, todo se lo llevó. Ándele. ¿Me están oyendo, hermano? Y le voy a echar otra ahí nomás para que esté más sabrosa la comida. Le voy a echar otra. ¿Sabe lo que está viendo Dios? ¿Sabe qué? De pagar nuestras deudas. Dios lo está viendo. Pidemos dinero prestado y luego no pagamos. Y Dios lo está viendo. Y cuando acostumbramos a hacer eso, hermano, es como permitir que la maldición de Dios caiga. Yo pago. ¿Qué acabo? No me cuesta. Nomás les escribo el cheque y ahí va. Una vez, teniendo el carro nuevecito, hermano, yo estaba muy nervioso. Iba por un camino y vi que pasé un carro, ¿verdad? Vi. Y luego yo me hice al lado para meterme en esa línea. Y, hermano, por poco mataba a un policía en motocicleta. Y me disculpé. Y cuando me mandaron el ticket, te dije, yo no voy a pagarles nada. Porque yo soy inocente, no lo hice con, ¿me entiendes?, con malicia. Pero con malicia o sin malicia, por poquito atropellaba al policía. Y yo dije, alguien va a tomar ventaja de mí. Soy mexicano. Usted sabe, a veces nos queremos meter en la brava. Soy mexicano. Soy centroamericano, soy guatemalteco. Nadie se va a aprovechar de mí. Soy ilegal, pero tengo mis derechos. Yo me metí en la brava. Y no quería pagar, y no quería pagar. Eran como $150. Y un día entré aquí y me habló el Espíritu Santo. Y esto fue lo que me dijo el Espíritu Santo. Calla la boca y mándales el dinero. Cállate y paga el ticket. Me levanté de aquí y me fui a la oficina, hice el cheque y se los mandé. Dios lo está viendo todo. Si tienes biles sin pagar, contáctalos. Diles que está teniendo problema, que la economía está muy... Pero prométele pagarles $10 por mes o qué sé yo. Lo que tú prometas, cúmplelo. Eso te va a contar a ti en un buen récord. Y cuando tú vayas a pedir un préstamo, van a ver tu récord. Dice, este hombre es un hombre íntegro, paga sus deudas, denle el préstamo. Esa lección no sé de dónde vino, hermano. Eso ni era parte del estudio. Pero siento que el Espíritu Santo está hablando a alguien en esta noche. ¿Se acuerdan en dónde nos quedamos, hermano? ¿En qué versículo nos quedamos? Ok, vamos a terminar. Ok, con esto termino. No más voy a leer la última. Es la gloriosa doxología. El verso 20 al 21. Y aquí terminamos, ok. Y aquel... Gloria a Dios, aquí esto es lo máximo en la oración. Pablo no sabía qué poder decir en concluir su oración y nomás dice estas palabras. Aquí le salió algo espontáneo, el Espíritu Santo hablando a través de él. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todos, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más allá de lo que nosotros podemos pedir. ¿Qué tanto podemos pedir? Imagínate, Dios puede hacer mucho más allá. Yo le pedí al Señor una comidita y el Señor me dio T-bone steaks gratis, sin pagar. Yo le pedí al Señor un carrito y el Señor me dio un carrote con aire acondicionado que trabaja y con asientos de piel. Iba a decir piel de cabra, pero no es de piel de cabra. Piel de qué? De becerro. Con un radio estéreo para tocar los CDs. Con un aparato que me dice a qué dirección voy caminando. Con otra computadora que me dice las millas que he caminado y las millas que me faltan con la gasolina que me falta. Con una computadora que me dice cuando la llanta está un poquito baja de aire o de presión, me está diciendo allí. Me dice tantas cosas. Y yo nunca se lo pedí al Señor. Le pedí un carrito usado. Y el Señor le plació bendecirme. Y me estoy acordando los últimos viajes que yo hacía para el hospital de Riverside, que tenía que llevar a Virginia. Las últimas palabras que ella me dijo. Le faltaba como un mes o dos para vivir. Y las últimas palabras que ella me dijo a mí: agradécele a la mesa directiva y agradécele a la iglesia porque nos dieron el mejor regalo para yo poder caminar cada semana al hospital de Riverside. Y ella se sentía tan a gusto y tan confortable que yo la veía que nomás entraba al carro y se quedaba bien dormidita. Y me dijo: agradécele a la iglesia y a los hermanos de la mesa directiva. El único regalo, el más precioso regalo que ustedes pudieron darle a esa mujer de Dios fue darle un carro para que ella pudiera ir al hospital a hacerse el chequeo. Y la llevaba una, dos veces por semana hasta el último día. El último día que fue al hospital, la llevaron en una ambulancia. Y ese fue el último viaje. Y eso nunca se me va a olvidar a mí. Nunca. Porque yo nunca en toda mi vida había tenido un carro lujoso con todas las comodidades. Y yo agradezco a Dios, agradezco al Señor Jesucristo, agradezco a los hermanos de esta iglesia que han sido tan generosos y bondadosos y que han cuidado de nosotros, y no solamente nosotros, sino todos los pastores que hemos tenido aquí. Ustedes han cuidado y han sido generosos y nos aman. Y esa es la recompensa que Dios nos ha dado. Y yo quiero agradecerles. Que Dios les bendiga.